UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Aquí comienza Franja Verde, el programa de información de Elche Club de Fútbol. Todos los lunes y viernes, de 4 a 4 y media, con Ángel Noguera y Raúl Martínez, en Radio UMH.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche volvió a la senda de la victoria tras imponerse 2-0 a Racing de Santander en el Martínez Valero. Los ilicitanos dieron muestra de buen juego durante casi todo el encuentro, aunque en los minutos finales hubo muestras de miedo a volver a dejarse empatar, como en la Rosaleda. Por su parte, Nino consiguió su gol número 130 con la elástica franjiverde e igualó el récord de Perita como máximo goleador histórico del Elche Club de Fútbol. En el programa de hoy escucharemos a un Pacheta orgulloso de sus jugadores, repasaremos el resto de la jornada 18 de la Liga Smart Band y tendremos tiempo de debatir, como siempre, en nuestra habitual tertulia. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Hola, soy José Pacheta.
Hola.
Y estás escuchando Franja Verde en Radio UMH.
Comenzamos este programa hablando de esa victoria por 2-0 de Elche ante Racing de Santander. Ya tenemos aquí a Raúl Martínez, que nos va a ampliar esa crónica. Buenas tardes.
Un Elche maduro y acertado en ataques se aprovechó de la nula propuesta ofensiva del Racing. Yacín de cabeza y Nino con un trayazo marcaron para el Elche. Gonzalo Verdú vio la quinta amarilla y se perderá el duelo contra el Cádiz. Pacheta, que contó de nuevo con... Nino iguala al máximo goleador histórico del club, en este caso Pierita, con su gol, ya el número 130. Pacheta, que contó de nuevo con toda la plantilla para este encuentro, introdujo dos cambios en el once. Ramón Folk acompañó en el medio a Gonzalo Villar y Yacine Kazmi fue colocado en punta junto a Nino. Precisamente el franco marroquí fue clave para abrir el marcador mediante un gran remate de cabeza. Juan Cruz robó un balón que recaló en Nino y el cañonero de Vera abrió el balón para la banda Hosan. El crevientino centró hacia la cabeza del delantero franco-marroquí, que anotó el primero en el 20 para anotar el 1-0. El Racing empezó la segunda mitad sin aumentar su propuesta de fútbol, y el Elche acertó otra estocada al contraataque. Gonzalo Verdú abrió para Nino, que recortó a la derecha y dirigió un trayazo al interior de la portería de Lucas Zidane en el minuto 52 para hacer el definitivo 2-0. El Elche desconectó peligrosamente del partido y el Racing pudo meter algún gol sin jugadas elaboradas en exceso.
Ya en rueda de prensa, a Pacheta se le preguntaba por esa victoria y en general por el buen juego que había desplegado su equipo hoy.
Estamos jugando bien. Por momentos hacemos cosas fantásticas. Luego vamos a tener momentos en los que el rival aprieta y sufrimos mucho. Tenemos que seguir ajustando. Hoy hemos intentado hacer otras cosas, hemos intentado ajustar en un 4-1-4-1 para tenerlo. Nos han costado los primeros 5 minutos, luego hemos ajustado y sí que me ha gustado cómo hemos acabado el partido. Controlando bastante bien el partido, controlando balón. Y hay muchos momentos en los que estamos jugando muy bien. Y el primer gol es fantástico. El primer gol es fantástico y el segundo también. Entonces, estamos haciendo jugadas de mucho mérito y estamos en camino. Ya solo quedan 23.
23 puntos para esos 50 que se marca Pacheta para la permanencia. Y es que parece que el objetivo se puede cumplir bastante bien, ya que el equipo hasta ahora está dando buenas sensaciones sobre el terreno de juego.
Pues sí, hay señales importantes y desde aquí no puedo dejar de acordarme de los que no juegan, de San Román, de Andoni, de Manolo, de Iván, de Pere, de Claudio, de Nuque, de Tequio, de Danilo. Todos los que no juegan son los que hacen buenos a estos. Y esos son los verdaderos protagonistas. Esos. Porque como estos se me relajen, los otros se relajan. Y entonces ya no seremos este equipo competitivo. Tiene muchísima importancia el crecimiento de Gonzalo Villar. Pero el crecimiento de Gonzalo Villar está muy relacionado con la energía y con el entrenamiento que hace Manolo y con el entrenamiento que hace Nuque y con el entrenamiento que hace Iván Sánchez, que son los que no juegan. Entonces, claro que estos que juegan más minutos están creciendo, claro. Y Gonzalo Villar se está haciendo un jugador importante, muy importante. Creo que tenemos un bloque que es el que hay que poner en valor. Creo que hay que ponerle en valor todos los días. Todos los días, porque que no olvidemos que somos pequeños, que somos humildes. Somos un equipo pequeño todavía, pero que hacemos muchas cosas bien. Y que hay que disfrutar estos momentos. Vendrán los momentos duros, estamos preparados para cuando lleguen. Pero llevamos 5 partidos estupendos. Y ahora vamos a Cádiz. Allá vamos, con toda la ilusión. Con toda la ilusión. Y esto es lo que a nosotros nos tiene emocionados y nos tiene ilusionados, al cuerpo técnico, a todos los que estamos alrededor de los jugadores. Ellos son los únicos responsables de que esto vaya bien. Este grupo homogéneo, este grupo compacto, este grupo en muchos momentos alegre, es el que nos lleva. Ellos son.
Además de un buen juego, también se le ve a un Elche efectivo, se le ve con pegada. Quizá esa falta de gol que tenía el año pasado, este año se está recompensando con muchas menos llegadas y más efectividad.
Tenemos pegada, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que lo que no era normal era lo del año pasado, que hacíamos un montón y no metíamos. No sé si es normal esto también, que llegamos 3 veces y 2 van para el cajón. Pero es que lo más normal es lo que hacemos en los entrenamientos es esto, que llegamos, centramos, rematamos, o cuando la coge Nino, si coge 3, una va para el cajón. Hoy la primera que ha cogido, la segunda ha sido. La primera casi va y la segunda para el cajón, claro. Como le dejes mucho balón a Nino en el área, al final la mete. Pero sí, estamos teniendo efectividad, sí. Pero también es verdad que es que estamos, al ser capaces de mover el balón tan deprisa como lo estamos moviendo, desarbolamos al rival y llegamos con más espacios y la gente llega sola al área. Llegamos desde segunda líneas, llegamos con mucha movilidad, llegamos con mucha gente. Estamos tirando centros de muchísima calidad. Josán está tirando centros y centros y centros de una calidad asombrosa. Vamos a ver si nos separa.
Nino volvió a marcar en el día de ayer y lo hizo anotando su gol número 130 con la elástica franjiverde, igualando así a Pierita como máximo goleador de la entidad.
Y además creo que conmigo no solo está siendo ese jugador importante, sino que por lo menos conmigo está siendo líder del equipo. Y ser líder para mí es ser líder con el ejemplo. Y Nino es un líder de hechos. De pocas palabras, pero de muchos hechos. Entonces, hay que valorar a la gente por lo que te hace, no por lo que te dice. O así lo interpreto yo. Mi relación con Nino es muy estrecha. Es de absoluto respeto hacia su persona, hacia su profesionalidad, y no lo entiendo de otra manera. Con él creo que tenemos un buen feeling, sí. Y fíjate que al principio no jugaba, yo creo que está jugando más en segunda que en segunda B. Segunda B lo teníamos de revulsivo, pero ahora sigue a un gran nivel y tenemos que ir sujetándole, porque al final tiene ya unos años y hay que cuidarle. Pero es una maravilla tenerle en el vestuario, es un placer, un honor. Y es fantástico, ojalá no se acabe.
Es cierto que el Elche cuajó un gran partido en líneas generales, pero también que a partir del 2-0 se relajó un poquito y el Racing empezó a apretar, y quizá en algunos jugadores llegaban esos fantasmas de la Rosaleda, donde se dejaron empatar tras ir venciendo 1-3.
Estoy seguro de que aparece. Y aparecen las dudas, ¿cómo no? Te han levantado 2 partidos en los últimos minutos. Pero bueno, intentamos ir cambiando cosas y no, de otra cosa no se os puede acusar, pero de intentar hacer cosas distintas cada día, todos los días intentamos ayudar al jugador para ganar. Hoy ha habido 2 o 3 cambios. Me duele en el alma que no haya podido jugar los que jugaron el otro día, pero al final creemos que estos son los que nos llevan a la victoria. Tenemos muchos jugadores en condiciones de jugar, todos. Es muy duro hacer la alineación y muy duro hacer la citación. Es muy duro. Me duele a mí. Me duele. Pero bueno, hoy estamos contentos. Hemos ganado, el equipo sigue creciendo. Vamos a ir pasito a paso. Ya solo quedan 23. Y faltan 3 partidos todavía de la primera vuelta. El equipo da muestras de hacer cosas interesantes.
A Pacheta también se le preguntó por esos rumores que hay de la compra del club por parte de Christian Bragarnik y la posible llegada de Maradona al banquillo franjiverde.
No, no le voy a dar ninguna importancia a todo esto que se dice, que rodea y demás. No le voy a dar ninguna importancia hasta que, en principio, cuando se haga la venta o si se hace, pues le daremos importancia y lo afrontaremos con toda la normalidad del mundo y con toda la sensatez. Pero no es algo que me preocupa. No me preocupa absolutamente nada. Nada. No venga la propiedad, estoy seguro de que se hablará o... Y ellos deciden, claro que sí. Si viene otra propiedad, cómo no. El que manda, manda. Pero yo no le doy absolutamente ninguna importancia a todos estos rumores que salen. No le doy, porque entonces no sería feliz en mi trabajo.
Pues desde aquí esperemos que Pacheta siga, se le dé continuidad a un proyecto que está creciendo y no se traigan estrellitas de banquillo, porque creo que se está haciendo el trabajo de la forma humilde, y de forma humilde es cuando al final se consiguen éxitos deportivos y en la vida, también hay que decirlo.
Resultados y clasificación de la Liga Smart Bank.
Momento para recordar qué resultados nos dejaron la jornada número 18 de la Liga Smartbank. ¿Qué destacamos, Raúl?
El Fuenlabrada sigue presentando su candidatura al ascenso tras vencer 1-0 al líder, al Cádiz, en un partido turbio marcado por la polémica. Lo mismo pasó en Montilivi, donde el VAR fue protagonista en un precioso duelo entre Girona y Zaragoza, que acabó con empate a 3. También hubieron tablas entre Ponferradina y Albacete, con sendos goles a 1 y otros 3 duelos en los que no se movió el marcador, como ocurrió en el Mirandés Sporting, Numancia Málaga y en el Lugo Depor. Huesca y Almería siguen manteniendo su pulso arriba tras vencer 0-2 y 1-3 al Corcón y Tenerife respectivamente. Por su parte, Las Palmas venció 0-1 al Extremadura, mientras que el Oviedo tomó aire remontando 2-1 ante el Rayo Vallecano.
Resultados apretados, mucho empate. Vemos la igualdad que hay siempre en segunda división y pocos también resultados positivos cosechados fuera de casa, menos de esos favoritos. Dicho esto, ¿cómo está la clasificación?
El Cádiz sigue el líder indiscutible de la categoría con 39 puntos, a 8 del segundo clasificado, que es el Almería con 32, abriendo ya la zona de playoff. En tercer lugar se encuentra el Huesca también con 32 puntos. El cuarto es el Fuenlabrada con 31, en quinta posición está el Girona con 28 y en sexto puesto se encuentra el Zaragoza con 27. El Elche se encuentra con los mismos puntos que los maños, en séptima posición, pero con peor golaveraje, a 10 del descenso y a 5 del ascenso directo. Ya en la zona roja, el Málaga abre la contienda con 17 puntos, le sigue el Racing con 16, en penúltima posición está el Extremadura también con 16 puntos, y colista una semana más es el Deportivo con 12.
Fíjense cómo son las cosas, que el Elche era un décimo en la clasificación antes de empezar la jornada, ganó su partido y ahora mismo es séptimo, con mismos puntos que el playoff, y a 5, porque yo lo he puesto en el guión, Raúl, hay que decirlo, a 5 del ascenso directo. Una vez repasados los resultados, vamos ya a lo más esperado del lunes. Vamos a nuestra querida tertulia.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
llega como siempre esa tertulia, la más caliente de la sección deportiva de Radio UMH. Momento para hablar esas sensaciones que nos dejó el partido del Elche. Esta vez son positivas porque el Elche ganó y convenció ante un Racing de Santander que primero ofreció poquito, pero luego también vimos a ese Racing peleón que se estaba viendo en las últimas jornadas.
Sí, el Racing la verdad es que empezó con mucha fragilidad en defensa. El Elche tuvo dos ocasiones claras nada más comenzar el encuentro, bien sacadas por la propia defensa del Racing, ya que Lucas Zidane empezó un poco inactivo bajo los palos. Pero sí que es verdad que el Racing, cuando ofrecía en ataque, no combinaba mal. Tuvo un par de ocasiones de peligro en la primera mitad, que por suerte acabaron en nada. También hubo un paradón de Carvalho de por medio. Y el Elche, la verdad es que jugó, la verdad, viendo el partido, dando un gran nivel y marcando el 1-0 tras una gran jugada de combinación. Luego llegó en la segunda parte ya el cañonazo de Nino para finalizar, y otra vez el ronroneo de esos minutos finales a los que parece que el Elche más le cuesta aguantar el resultado, porque me parece que es de los equipos que más encaja entre los minutos 80 y 90, que es cuando más se suele sufrir.
Sí, desde luego que otra vez, es verdad que a mí me convenció mucho el inicio del Elche, salió a por el partido, como no digo que no lo haga siempre, pero yo vi a un Elche convencido de sí mismo, quería esa victoria, empezó a tener ocasiones quizá no tan claras, pero ya tenía aproximaciones, combinaba muy bien y desactivó a un Racing, que es verdad que en los últimos minutos de la primera parte llegó a aproximarse, pero Edgar Badía, salvo una parada, una buena parada como siempre, tampoco tuvo problemas ante su rival. Luego ya marcó el 2-0 y ahí parece que el Racing, cuando apretó más tras ese 2-0 que también le hizo espabilar, es como que el Elche volvió, como tú dices, con ese run de ay, se me mete en el 2-1 y ya tengo lo de la semana pasada.
Sí, el Elche ahí se vio que reaccionó bien. Es cierto que ayer se vio que, por ejemplo, la banda por donde defendía, la banda derecha, Josan al fin empezó jugando muy bien, pero en las combinaciones no terminaba de poner bien los centros. Ayer no estaba del todo acertado. Oscar Gil en defensa prácticamente le marearon unas cuantas veces. Vimos también un pique que hubo entre Juan Cruz y Yoda.
Sí.
Y la verdad es que el Racing sí que es verdad que empezó, como tú dices, unos minutos muy flojos. Y el Elche lo supo aprovechar haciendo una gran primera parte, siendo muy superior al equipo de Santander. Pero en la segunda sí que es verdad que se vio a partir del 2-0, pues que se te pueden meter en el partido en cualquier momento. Prácticamente era mirando los minutos, llegar al minuto 80 con ese 2-0 para asegurarte ya más o menos medio los tres puntos en el bolsillo. Y bueno, al final sí que hubo ahí un poco de reacción para al final conseguir defender el resultado.
También es verdad que creo que el cansancio pesó mucho. Yo me fijé, por ejemplo, Yoda, que lo destacábamos en la previa, que prácticamente era el mejor del equipo. En la primera parte ni apareció. Juan Cruz hizo un gran trabajo, sobre todo también Josan, en ayudas defensivas, estuvo muy atento. Y ya en la segunda parte ese cansancio empezó a pesar. A Josan, yo creo que yo lo comentaba con mis aficionados, con los que voy a ver el fútbol, que yo también tengo el abono, ya lo saben. Y dije, en el tercer cambio, digo, no sé si está más cansado Yassin o Josan, porque desde luego se había metido un gran desgaste físico y sin duda eso quizás condicionó en esos minutos finales de bajón.
Completamente, al Elche se le nota mucho cuando tiene ese cansancio físico. También por eso tal vez Pacheta apostara en el primer cambio por meter a Nuque, por un Fidel que fue por Fidel, ¿no?
No, por no. Nino. Primero entró Nino. Iván Sánchez por Fidel. Que Fidel cierto. También estuvo un poco desacertado, quizá defensivamente sí estuvo bien, pero ofensivamente vimos poquito de lo onubense ayer y decidió meter a Iván Sánchez quizá también para tener más posesión. Y luego ya fue cuando introdujo el cambio de Nuque por Nino para jugar ahí con una especie de tribote para tener más contención en el centro del campo.
Muy cierto. El primer cambio fue el de Fidel por Iván Sánchez. Fidel ya veíamos que en Málaga se retiró con ciertas molestias, que a lo mejor por eso ha sido arrastrando durante la semana, y ayer hizo buen partido, pero no estuvo del todo acertado. Y también vimos ese cambio de a partir del 2-0, cuando Pacheta más se estaba viendo arriba al Racing, Pacheta quiso cerrar ese resultado con echando a Nuque atrás, jugando ahí con Nuque y Ramos Pol y un poquito usando a Gonzalo Villar en esa salida de balón que hasta ahora estaba haciendo Nino un poco por detrás del punta, cambiando ese esquema, como bien ha dicho Pacheta, al 4-1-4-1. Y la verdad es que le salió bien en ese sentido, porque a partir de ahí hubo más contención, hubo más aspecto, mejoró el aspecto defensivo en ese sentido y aguantó bien el resultado hasta ese momento.
Sí, desde luego que Pacheta sí que estuvo acertado los cambios. Yo creo que si hubiera habido un cuarto cambio, Josan habría sido el siguiente, pero creo que también, decía Pacheta, le preguntaban por esos fantasmas de Málaga, también creo que Pacheta se acordó cuando quitó a Josan en Málaga y el partido se le fue por esa banda.
Sí, Pacheta lo más seguro es que no quisiera repetir eso que pasó con Josan, ya que Peremilla tampoco, el chaval está teniendo mucha confianza, también salió un poco señalado de Málaga por ese cambio y ayer decidió no dar minutos, dar más descanso al chaval que no se le veía pues muy centrado y pues aguantar a Josan más, teniendo en cuenta ese partido de Málaga donde prácticamente fue el de los mejores del Elche y cambió el partido con el cambio. Y yo creo que fue eso, fue porque ya como he mencionado antes, Oscar Gil le estaban entrando mucho por su banda y necesitaba un apoyo rápido, necesitaba un apoyo contundente por esa banda y yo creo que quiso mantener a Josan tal vez por ese motivo, para que el Racing no pudiera hacer ningún boquete, ningún contraataque en relación a esa banda.
Quitando esos minutos de quizás desconexión o de nervios del Elche, en realidad llevamos unos partidos, recordamos que en noviembre estaba imbatido con 2 victorias y 2 empates y diciembre, el 1 de diciembre empieza con victoria y estamos viendo un Elche que cada vez va a más. Ya el año pasado decíamos que empezó a ir a más a final de temporada cuando ya es verdad que se salvó con solvencia, pero se quedó ahí un poco en tierra de nadie. Ahora parece que desde el principio está enchufado, está conectado y sin duda es el momento ahora, de antes de que llegue ese pequeño parón de diciembre, quedarse en la pelea.
Sí, 5 partidos seguidos sin perder ahora mismo y ya lo decíamos en anteriores semanas que Elche estaba a 2, estaba a un punto del playoff, estaba ahí coqueteando un poco y ahora mismo está empate a puntos con el Zaragoza, está fuera de playoff pero está empatado a puntos y ahora mismo es cuando más cerca lo tiene. ¿Cuál es el problema? Que la próxima salida es el Cádiz, que es un equipo que está ahora mismo muy arriba y tan arriba, que está en muy buen momento de forma, que viene de su tercera derrota en Liga con el Fuenlabrada. Sí que es cierto que, como tú dices, un poco de polémica porque se quedó con uno menos a los pocos minutos.
Sí, expulsaron a un jugador y hubo ahí 2 jugadas anuladas. El VAR intervenió bastante. El árbitro no estuvo muy acertado. Fue un partido bastante convulso. Es verdad que el Cádiz, hay que decirlo, para que no lo haya visto, a pesar de que vaya líder, es un equipo que propone poco. Y el Fuenlabrada es otro equipo que está arriba y que también propone poco. Al final, cuando se juntan esas dos filosofías, pues lo pronosticado era un resultado corto y también un partido pues tampoco no muy brillante.
Exacto. Al final, cuando encuentras a dos equipos que equilibran en ataque, pues que no te generan mucho, que ya se está viendo el Cádiz más por el aspecto defensivo, que está más por detallitos, estando ahí arriba, pero detallitos que al fin y al cabo le están funcionando para mantenerse líder en la clasificación. Y realmente es eso, cuando juntas a este tipo de dos equipos, al final el resultado te esperas es corto, al final se decanta por mínimos detalles y esa expulsión del Cádiz condicionó y pues la verdad fue quien se puso a llevar el partido. Y es cierto que esa salida al Cádiz ahora mismo es complicada porque Cádiz no ha perdido ningún partido en casa, lo ha ganado todo menos un empate tan solo y sales también sin Gonzalo Verdú, que es una de las piezas claves del equipo y probablemente jugando Danilo, que ha sido también muy cuestionado hasta ahora.
De eso te iba a decir, de eso hablaremos viernes, pero no, porque el viernes no hay programa efectivo, por eso también estamos introduciendo esa pequeña previa, no muy detallada, pero esa pequeña previa. Pero volviendo a partido de ayer, del domingo, yo creo que es momento ya de elegir de quién fue el mejor jugador del partido.
el máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía del máster. Es momento para elegir al mejor jugador del partido de esta jornada, que siempre propongo dos nombres, pero creo que no hay discusión, que se llama Nino y que ha hecho historia en el Elche Club de Fútbol y que se merece este premio.
Hoy es el día de Nino, hoy sin duda es el día de homenajear a un jugador que ya es leyenda en este club, que nos ayudó a subir de Segunda B a Segunda División, que siempre ha estado ahí, que lo da todo en el campo, que aguanta los 90 minutos a sus 39 años de edad y que realmente es una de las piezas claves de este equipo. Y ayer hizo historia igualando en 130 goles, ya lo hemos dicho antes, a Pierita. Y al final del partido se vio cómo se ovacionaba tanto desde megafonía como desde la afición, como sus propios compañeros, que lo mantearon nada más terminar el encuentro.
Sí, lo llevaron en volandas, como que dice, al final del partido, y lo recordaron por megafonía. Al final Nino ha tenido dos etapas en el Elche. En Segunda B se quedó y realmente, lo decía Pacheta en rueda de prensa, con él era más revulsivo que titular. Nos dio aquel gol en Gijón del empate a uno que fue, vamos, de los mejores, de los goles que más he cantado yo en mi vida, ese gol de Nino. Y también nos dio el de Villarreal en la final del ascenso. Y cuando llegó a Segunda División parece que se le da mejor esta categoría. También es el máximo goleador de Segunda División desde hace tiempo.
Sí, sí.
Pero digamos que en Segunda División está teniendo más minutos, es titularísimo. Y como tú dices, aguanta casi siempre los 90 minutos.
Sí, en Segunda División Nino ya es un jugador curtido en mil batallas, como así de, por así decirlo. Y realmente muy adaptado a la categoría. Y a sus 39 años es impresionante cómo se cuida el físico, cómo aguanta en el campo, como es clave en cada instante en el que se mantiene sobre el terreno de juego. Y ahora sobre todo porque está en una racha increíble, está en una racha goleadora, en estos partidos ha marcado bastantes goles en los últimos partidos y aportando muchísimo al equipo, que es lo que dijeron ayer por megafonía, que es, y tanto Pacheta también lo dijo por la buena relación que llevan, que es un auténtico líder en el vestuario y, como ya ha repetido varias veces el míster, los jóvenes tienen que aprender de este tipo de jugadores.
Ojalá también nos lidere en Cádiz, que lo vamos a necesitar. El Ramón de Carranza es un campo que se le da fatal al Elche. Todo nos viene de recuerdo del descenso a Segunda B. Nos viene también el año pasado que nos cascaron 5 cuando el Cádiz estaba en descenso. También es un equipo que se le da de siempre mal. Siempre se le ha dado mala leche allí, en tierras gaditanas, pero tampoco está Verdú, parece que todo suena mal, pero es que el estado de forma de Elche, tampoco estaba Verdú en Girona, ni Juan Cruz, y se ganó en un campo difícil donde no había ganado nadie, como en Cádiz, que tampoco ha ganado nadie.
Hay que confiar en este Elche. Es cierto que el Cádiz ahora mismo es un equipo intratable en esta categoría de plata, pero el Elche viene dando un buen nivel, el Elche está demostrando que puede plantar cara a los grandes y yo pienso que algo se puede hacer en Cádiz.
Ojalá que sí, ojalá llegue esa segunda victoria consecutiva y sigamos imbatidos en este noviembre-diciembre. Y así hemos llegado al final del programa. Espero que hayan pasado unos buenos 30 minutos junto a nosotros. Agradecerle que nos hayan escuchado un programa más. También agradecer la compañía de Raúl Martínez, como siempre a mi lado.
Gracias, Ángel.
Y recibamos un saludo también de un servidor, de Ángel Noguera, que le recordamos, como hemos dicho, que viernes es festivo en el programa, pero volveremos lunes para contarle todo lo sucedido en el Ramón de Carranza entre Cádiz y Elche. Que pasen una buena semana. Adiós.
Se desliza por la pista que hay del pecho a tu barriga. Se despista y gira el rumbo. Se perdió la levedad de nuestro mundo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.